En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y continuamos hablando de la actividad más importante y de la que participamos todos como comunidad, la Santa Misa. La semana pasada llegamos hasta el final de los ritos iniciales, donde el pueblo dice amén y se sientan para escuchar la liturgia de la palabra. En la misa hay dos partes importantes que forman una sola unidad fundamental: la liturgia de la palabra, de la que hablaremos hoy, y la liturgia de la Eucaristía, de la que hablaremos en otra homilía. Ambas constituyen juntamente un solo acto de culto. El origen de la liturgia de la palabra era el antiguo oficio de la sinagoga, como lo fue en el tiempo de Jesús. Nuestros primeros hermanos cristianos se reunieron para este servicio una sola vez, primeramente en el Sabbat, o es decir, el sábado. Allí proclamaron la palabra de Dios, la meditaron y después el celebrante predicó. Entonces, al día siguiente, el domingo, se reunieron una vez más para celebrar lo que hoy llamamos la liturgia de la Eucaristía. Cuando los judíos finalmente expulsaron los discípulos de Cristo de las sinagogas, los cristianos combinaron las dos partes de esta celebración y empezaron a reunirse solo en el día nuevo, el domingo, el día del Señor, de que hablaremos más tarde en otra homilía también. Imagínense la misa como una gran montaña y la recepción del cuerpo y la sangre de Jesús en la Santa Comunión como la cima, el pico de esa montaña. Pero no se puede subir a una montaña sin primero prepararnos físicamente, ¿sí? Asimismo, no podemos ascender la montaña de la misa sin primero prepararnos espiritualmente. Y ese es el propósito de la liturgia de la palabra. Aquí la palabra clave es el vocablo palabra. Para el cristiano católico, cuando hablamos de la palabra, nos referimos no a la escrita, sino a una persona viva, a Jesucristo, la palabra viva, o el verbo del Padre encarnado. Recuerden ese prólogo maravilloso en el Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para que la Santa Comunión nos transforme, tenemos que saber primero a quién estamos recibiendo. Nosotros llegamos a conocer a ese quien cuando escuchamos y meditamos lo que oímos en la liturgia de la palabra. También cuando oímos esta parte de la liturgia, nos remontamos hacia más de 4,000 años en la historia de la salvación. 4,000 años de la salvación. Diciéndolo de otra manera, toda familia tiene su historia, ¿sí? cómo se conocieron los padres, cómo crecieron en tal vecindario, o la influencia que tuvieron los abuelos y parientes en la vida familiar. Cuando nos congregamos para la misa, oímos nuestra historia también, la historia del amor de Dios por nosotros, que nos lo dice las Sagradas Escrituras. Desde 1968, las lecturas dominicales de la misa incluyen más partes de la Biblia que cubren un periodo de 3 años y que le proporciona al feligrés contacto con la mayor cantidad posible del texto de la Biblia. La Iglesia adoptó un esquema que se divide en 3 ciclos anuales que se conocen como A, B y C. Cada ciclo se lee principalmente de un evangelio. El A es para Mateo, B es para Marcos y C es para Lucas. Actualmente estamos en el ciclo B, el ciclo de Marcos. ¿Y el Evangelio de San Juan? Este Evangelio se reparte entre los 3 ciclos anuales. El Evangelio de Juan se lee especialmente en Cuaresma, la Pascua y también en la Navidad. Y como veremos en las próximas semanas, en el ciclo B. Pero antes del Evangelio, se lee una primera lectura que la Iglesia escoge para complementar el Evangelio de día. Con excepción del tiempo de Pascua, la primera lectura casi siempre se saca del Antiguo Testamento, explicándolo en las palabras de San Agustín. El Nuevo Testamento se oculta en el Antiguo, y el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. Llegamos ahora al Salmo responsorial, la meditación cantada de la primera lectura. Y es lo que debemos hacer en ese momento, meditar y reflexionar lo que se acaba de oír. El orar con los salmos es una práctica muy antigua de la Iglesia que se remonta a nuestras raíces judías. El orar de esta forma tradicional fue lo último que hizo Jesús en la cruz cuando dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Jesús estaba rezando el primer verso del Salmo 22. Cuando lean este Salmo, se darán cuenta que Jesús no estaba cediendo a la desesperación, no. Él estaba rezando el Salmo que concluye con un canto de confianza, de certeza y de esperanza segura de la liberación de Dios. Jesús conocía y estaba íntimamente conectado a los salmos, como lo debemos estar nosotros también, porque ellos nos pueden ayudar a orar mejor. La segunda lectura se saca siempre del Nuevo Testamento. Los otros libros del Nuevo Testamento, escritos por Pablo, Pedro, Santiago y Juan, añaden y explican algunas de las enseñanzas y acciones de Cristo. La segunda lectura de un domingo corriente puede no tener ninguna relación con las otras lecturas y se conoce como lectura continua. Esto se hace a imitación de lo que se hacía en los primeros días de la Iglesia, cuando se leía una carta como forma de dar ánimo a los creyentes. Ahora, todos se ponen de pie para escuchar la lectura del Evangelio en señal de respeto y reverencia a la vida y palabras de Jesús. Pero antes de proclamar la palabra afuera de la cuaresma, viene la aclamación jubilosa del Aleluya. Aleluya es una palabra hebrea. En hebrea es literalmente Aleluya, que significa literalmente alabado sea el Señor. El pueblo canta el Aleluya. El diácono se levanta, se dirige al sacerdote e, inclinando su cabeza ante él, le pide su bendición diciendo: Padre, dame tu bendición. El sacerdote en voz baja dice: El Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que enuncies dignamente su evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El diácono se signa con la señal de la cruz y contesta: Amén. Si no hay diácono, el sacerdote se dirige al altar, donde hace una reverencia y en voz baja dice esta oración: Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que enuncie dignamente tu evangelio. El evangelio es muy importante para nosotros. Aquí aparecen otra vez las velas para acompañar el evangelio como símbolo de Jesús, luz del mundo. El pueblo es iluminado por las palabras y la vida de Jesús que nos llega por medio del evangelio. El diácono, o sacerdote, da otra vez ese saludo antiguo: El Señor esté con ustedes. Y el pueblo responde: Bueno. Entonces, él determina el cual evangelio se hará la lectura. Y el pueblo responde: Gloria a ti, Señor. Se dan cuenta que hasta aquí solo se ha dicho: Gloria a ti, Señor. Punto. El nombre de Jesús no aparece sino hasta el final del evangelio. Entonces el diácono hace la señal de la cruz tres veces: en la frente, en los labios y en el pecho. Y el pueblo imita esta acción, pidiendo que la palabra de Dios esté siempre en sus mentes, en sus labios y que habite en sus corazones. Entonces se proclama el evangelio. Luego, al final, el diácono dice: Palabra del Señor. Y el pueblo responde: Perfecto. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora sí se menciona el nombre de Jesús. El diácono besa entonces el evangeliario, un gesto antiguo de amor y respeto. Este gesto tiene su origen en el beso que se le da a la Torá, el libro de enseñanzas y de doctrina de los judíos, práctica que continúa hoy día. Al besar el evangeliario, el diácono dice en voz baja: Las palabras del evangelio borren nuestros pecados. Luego sigue la homilía de la misa, que explicaré en mi próxima homilía. Mientras tanto, tengamos presente la importancia que tiene la palabra del Señor. Nosotros no somos religión del libro. No somos religión del libro. Somos una religión de la palabra, que es una persona viva, Jesucristo. Palabra viva. Y recuerden tenerlo siempre a Él, en sus mentes, en sus labios y en sus corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.